abrimos nuestro jardín de Safo, que en estos días estamos dedicando a mujeres escritoras. Hoy nos visita Elena Fortún. Bueno, esta es de las más conocidas, al menos sí, un poco como en genérico, pero voy a daros algunos datos. Elena Fortún es el seudónimo literario de María de la Encarnación Gertrudis Jacoba Aragoneses y de Urquijo. Ahí es nada. Nació en 1886 en una familia vasca de ascendencia noble que sufrió, eso sí, diversas dificultades económicas. Tuvo una educación muy estricta y cuando falleció su padre, pues tuvo que dejar de estudiar en el colegio y empezó estudios, lo que decimos, estudios destinados a mujeres. Se casó en Madrid con su primo segundo, un militar republicano, Eusebio de Gorbea Lamy, psicológicamente inestable, y fueron padres de dos hijos, Luis y Manuel. Por cierto, este falleció a los 10 años, lo que provocó una fuerte crisis en el matrimonio y, como consecuencia de ello, la familia se trasladó a vivir a Tenerife. Cuando volvieron a Madrid, Encarnación se convirtió en socia fundadora del Liceo Femenino, creado en 1926, que era un club femenino, un templo y una pieza clave del feminismo, de la emancipación y de la educación de las mujeres españolas, impulsado por la pedagoga María de Maeztu, generación de mujeres que durante los años previos a la Guerra Civil se reunían y eran llamadas las modernas. En este contexto, Elena Fortún frecuentaba a María Lejárraga, cuyo esposo Gregorio Martínez Sierra animó a Encarna, o a Elena, como queramos llamarla, ¿no?, a que escribiese. Una ironía, teniendo en cuenta que las obras de Gregorio fueron escritas por su mujer, por María Lejárraga, olvidada por la historia hasta que recientemente se descubrió que había sido ella la verdadera autora de las obras firmadas por su marido. En fin, cosas de la vida. Su amistad con María le introduce en el ámbito social y cultural en Madrid, después de regresar de Tenerife. Ese mismo año empezó a publicar con el seudónimo de Elena Fortún, que era la protagonista de la novela Los mil años de Elena Fortún, escrita por su marido Eusebio de Gorbea en 1922. Además de articulista, Elena trabajó como secretaria de la asociación Mujeres Amigas de los Ciegos y aprendió braille. También estudiaría biblioteconomía en el Instituto Internacional de Boston, en Madrid. Su amiga María Lejárraga le presentó a Luca de Tena, el director del ABC, y este le propuso colaborar en Gente Menuda, que era un suplemento infantil del dominical Blanco y Negro. Sus historias crearon muchísimo interés en el público infantil, especialmente las de su personaje predominante, Celia Gálvez de Montalbán. Además de Celia, Elena Fortún creó otros personajes como Cuchifritín, Matoniki, Paquito, bueno, y otros cuantos. Fortún tenía una alta comprensión de la psicología infantil y sus libros fueron muy demandados por los más peques. Aparte de colaborar en Gente Menuda, también lo hizo en otras publicaciones periódicas como Crónica, Estampa, Semana o Macaco. Asimismo, estuvo influida por las ideas pedagógicas del Instituto y Escuela a la Institución Libre de Enseñanza. Elena Fortún acoge con entusiasmo la Segunda República y la política cultural que ésta defiende. Durante la Guerra Civil escribe para la prensa republicana y recorre el país para presentar y defender la acción social y educativa del gobierno. En el 39 se refugia en Francia, donde se reúne con su esposo, que ha permanecido fiel a la República. se marchan en otoño del 39 hacia Buenos Aires, a pesar de la oposición de su editor Aguilar, que sigue publicando los libros de Celia. Bueno, allí diversos amigos de la pareja se han exiliado en Buenos Aires y les acogen. Tuvo amistades, bueno, tan intensas como la de Jorge Luis Borges. En 1943 escribe Celia en la Revolución, que, fijaros, no se publicaría hasta 1987. Relata en sus páginas la terrible experiencia de la guerra civil desde la perspectiva de una adolescente. En el 44 publica Celia, institutriz en América, donde cuidará en una hacienda argentina al pequeño Walter, que le pide que le cante una canción. Es la primera vez que Celia canta desde la guerra. Hay un pasaje en la canción que dice más sobre el exilio que todos los artículos cargados de información y datos. Esta novela había sido aprobada para su publicación con un escueto informe que decía: novela de ambiente argentino, español y de viajes. Nada censurable. Pero el delegado nacional de propaganda envía el siguiente comunicado al escritor, al editor, a Manuel Aguilar, que le dice: con motivo de la prohibición de circulación y recogida de la obra de Elena Fortún titulada Celia Institutriz, decretada por esta delegación nacional, esta ha determinado que en adelante no sea autorizada la publicación ni circulación de ninguna obra de dicha escritora. En el Archivo General de la Administración se conserva el expediente de censura de la obra Celia Institutriz. Sus novelas muestran cómo el régimen franquista puso trabas para la evolución de las mujeres, entre otras en el plano artístico, y lo observamos en la evolución de los libros de Celia, ya que ésta abandona sus pretensiones infantiles de convertirse en escritora y acaba integrándose en el rol esperable de madre, tal y como era la sociedad franquista, cambiando sus sueños de cursar estudios universitarios, de ser bibliotecaria, de ser abogada. La voz de Celia se acalla en 1950 con la boda de Celia. Celia se casa, cumpliendo con el fin de sus aspiraciones y anhelos. Celia es la voz de la propia Elena Fortún, de cómo sus ambiciones acaban desmoronándose, y ello lo plasma a través de la voz de su personaje. Regresa a España en 1948 para intentar que su esposo pueda volver, y mientras realiza las gestiones, su esposo se suicida. Regresa a la Argentina para solucionar temas posteriores y temas personales, y posteriormente se va con su hijo a Nueva York. Y como la convivencia no fue buena, decide instalarse en Barcelona, donde mantuvo amistad con escritoras como María Laforet, como Carmen Conde o como Esther Tusquets, entre otras. Regresa a Madrid gravemente enferma de cáncer de pulmón, donde falleció a los 65 años de edad. Con posterioridad a su fallecimiento se han publicado dos obras inéditas de gran interés por la temática sobre su sexualidad lésbica que Elena Fortún ocultaba. Quizás a partir de Oculto Sendero muchos lectores comenzaron a interesarse no solo por el personaje de Celia, que sin duda ha sido el más famoso, sino también por el de su autora, cuya vida podía inspirar varias novelas. Actualmente la única biografía que existe es Los mil sueños de Elena Fortún, escrita por la filóloga Marisol Dorao en los años 80. Es el estudio que más permite profundizar en la figura de nuestra autora.